Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a estos A Grandes Trazos del 16 de noviembre, domingo 33 del tiempo ordinario, penúltimo del tiempo que estamos celebrando antes del Adviento, en el que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema Participar en tu parroquia es una declaración de principios. Es un día en el que el Evangelio nos recuerda que la vida es un talento, un don que Dios nos ha dado y que debemos hacer fructificar, que nuestra vida produzca frutos abundantes. Lo sensato, desde luego, es poner en juego todas las capacidades para producir esos frutos que Dios espera de nosotros. Pues este es el primer apunte a la palabra del Señor, de la que también te apunto ya sus términos clave, sus hashtags, A Grandes Trazos, con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Gracias, examen, superación, deficiencia y merecimientos.
Gracias, Jesús. El amor es diligente y se muestra en las obras. Vamos ya con la nuestra obra. Lo primero es adelantarte en nuestros titulares A Grandes Trazos los contenidos de nuestro programa. Cristina Sánchez, buenos días.
Buenos días, Mario. Lo primero son las misas matinales del Papa en Casa Santa Marta. Quédate con este titular. Vencer la pereza.
Después, un nuevo caso de esa gente buena que nos inspira este domingo, la ruandesa Immaculée Ilibagiza.
En nuestro tramo de actualidad a los ojos de la fe, te contamos todos los detalles sobre los premios Misión a la Familia.
En el tiempo de redes sociales te contamos la campaña que se mueve en las redes sociales, precisamente con el hashtag Yo Rezo por Lucía.
Y en nuestros minutos de caridad internacional nos marchamos hasta Tailandia. Concluiremos con el tuit a la enseñanza del Evangelio de este domingo, tener talento.
A grandes trazos, 16 de noviembre, el magisterio ordinario y diario del Papa en sus misas en Casa Santa Marta, de las que hablamos aquí cada domingo. Bueno, esta semana Francisco, además de animarnos a vencer la pereza, yo creo que nos ha dejado una imagen. Esa es la que le deja al menos a Álvaro Real, su misa con niños el viernes. ¿A que sí, Álvaro? Buenos días.
Una imagen preciosa.
Muy bonita.
Una imagen bellísima. Pero si te parece, vamos por parte, porque
desgranemos la semana, ¿no?
Empieza la semana tal y como la terminamos. No sé si te acuerdas que el Papa nos hablaba de los cristianos paganos, esto de que tienen dos barniz de pintura cristiana,
sí,
pero que en el fondo son como paganos. Pues de ellos vuelve a hablar y dice que generan escándalo, sobre todo porque no perdonan. Y Francisco, el Papa Francisco concluyó afirmando que un cristiano que no perdona no es cristiano, porque Jesús en el Padre Nuestro enseñó a pedir perdón y perdonar. El martes el Papa
sigue hablando de barniz,
explicó,
ya no,
pero también va por ahí en la misma línea de cristianos paganos, porque nos explicó a todos cómo vencer la pereza. Fíjate lo que dijo: la pereza lleva a la comodidad, servicio a mitad, y al adueñarnos de la situación de siervo uno se convierte en patrón, que lleva a la soberbia, al orgullo, a tratar mal a la gente, a sentirse importantes porque soy cristiano, tengo la salvación y otras cosas así.
Siervos perezosos, que dice el Evangelio.
Vamos, que sigue hablando de los cristianos paganos, que este término bergogliano que nos ha enseñado el Papa Francisco. Bueno, el jueves el Papa nos dejó otro titular: el reino de Dios está en el silencio, no en dar espectáculo, y resaltó la importancia de la humildad.
Cuando uno piensa a la perseveranza de tanti cristiani que portano avanti la famiglia, uomini, donne, che curano i figli, curano i nonni, che arrivano alla fine del mese con mezzo euro soltanto, ma pregano, è lì il regno di Dio, nascosto, in quella santità della vita quotidiana.
Fíjate, la santidad de la vida cotidiana.
Calladitos estamos más guapos también.
A final de mes, de la vida de cada uno. Y el viernes, pues la sorpresa de la que hablábamos, esa fotografía, porque no fue Santa Marta, fue una misa de niños.
Qué bonito.
Te explico. Bueno, los bancos de la capilla de Santa Marta, la verdad es que parecían una JMJ, pero en miniatura, ¿no? Con niños de una parroquia romana que fueron allí. Entonces, para transmitir la fe a los niños, a los jóvenes de hoy y ayudarlos a hacer experiencia, el Papa explicó que hay que hablarles con ejemplos más que con palabras. Y dijo, mirando a los niños, es mirar a una promesa y contemplar el mundo que vendrá. Y aquí viene la pregunta sobre la que podemos reflexionar toda esta semana.
Y lo que nos queda de domingo, pues venga, vamos con ella.
¿Qué dejamos a nuestro futuro?
Uf, madre mía. Me lo voy a tomar con calma y voy a pensar lo que tengo todo el domingo por delante. 16 de noviembre, a grandes trazos, la gente buena que inspira. Bueno, además de pensar, cada domingo ya sabes que te vamos presentando un nuevo caso de bonitas historias cuyo autor, cuya protagonista, en esta ocasión en femenino, merece la pena ser destacada. Hoy vamos a hablar de Immaculée Ilibagiza, una joven ruandesa superviviente de aquel genocidio de hace dos décadas. Y ella dice una cosa, bueno, dice muchas preciosas, pero sobre todo una, que si se salvó fue gracias a la oración. ¿A que sí, Cristina Sánchez? Buenos días de nuevo.
Buenos días, María. Así es. Immaculée dice que gran parte de las cosas que le salvaron, bueno, aparte de muchas circunstancias y de mucha gente buena, fue rezar. Mira, vamos a escucharla.
Recuerdo que el segundo día mis padres pidieron a un vecino de otra tribu que me escondiera. Me metieron en una habitación de poco más de un metro con otras siete mujeres. Estuvimos en el baño tres meses. No podíamos hablar, porque no dijo ni a sus propios hijos que estábamos allí. Les contó que había perdido la llave del baño.
Pues esa es Immaculée.
Sí, después de salir de ese baño, fíjate, sí. Después de estar allí metida, supo que entre el millón de personas asesinadas en esas pocas semanas estaba toda su familia. Solo uno de sus tres hermanos logró huir del país. Immaculée cuenta que la única que hizo día y noche durante esos terribles meses, no se puede llamar de otra manera, fue rezar. Pedía que los asesinos no la encontraran y también pedía poder perdonar.
Estaba furiosa al principio, pero poco a poco me di cuenta de que si rezaba a Dios y creía realmente en Él, esa ira no era buena. Me hacía daño estar enfadada y me di cuenta de que podía perdonar. Podía pedir a Dios que me ayudara a perdonar. Finalmente, recuerdo que lo hice. Me sentí muy feliz cuando pude hacerlo. Sentí como que me quitaba un peso de encima y era libre.
Qué pequeñito se siente uno cuando escucha a una persona que se ha jugado la vida y encima dice que, por favor, pide al Señor el no odiar, ¿eh?
Se ha jugado la vida y murió toda su familia, todos sus vecinos. Además, es que es horrible. El genocidio de Ruanda fue horrible porque no los mataron desconocidos, sino que los mataron sus propios vecinos.
Claro.
O gente que son las profesores del colegio de los niños mataban a la gente.
Se conocían entre ellos.
Uh-huh. Pero fíjate si perdonó, que tanto fue que perdonó, que fue a visitar al asesino de la familia a la cárcel y se lo dijo. Le dijo, te perdono. Cuenta ella que él se tapó la cara porque no la quería ni mirar, pero que notó cómo él también se sentía aliviado, ¿no?, después de aquella visita. Para quien quiere investigar más en la historia de Immaculée, ha escrito dos libros, los ha publicado Palabra. El primero se titula Sobrevivir para contarlo, en el que habla cómo sobrevivió al genocidio, y una segunda parte que se acaba de publicar, que se llama Mi viaje hacia el perdón, en el que te explica su proceso para terminar perdonando a los asesinos de su familia y a los asesinos de un millón de personas en Ruanda.
Qué bonito, Mi viaje hacia el perdón. Pues a veces que nos cuesta tanto a nosotros con cosas nimias que nos ocurren, cuando te quitan la vida de un ser al que tanto quieres y, sin embargo, pues como Immaculée en este caso, eres capaz de perdonar. Qué bonita historia, ¿eh? Como siempre, como todas las que te contamos aquí en este tramo de A Grandes Trazos.
Mario Alcudia.
A Grandes Trazos.
COPE. Estar informado.
Tercer domingo de noviembre, a grandes trazos, la actualidad con los ojos de la fe. Este domingo vamos a hablar de los premios Misión a la Familia, otorgado hace pues unos días por la revista que lleva su nombre en su cuarta edición. Todos ellos con un valor esencial y común: personas e instituciones que con sus obras y palabra defienden la familia como un valor esencial para la sociedad. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Por cuarto año consecutivo, la revista Misión ha entregado sus premios Misión a la Familia con el fin de valorar el trabajo de personas, empresas e instituciones que reconocen en la familia un valor esencial para impulsar la sociedad. En esta edición, los galardonados han sido el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Respla, por su labor al frente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. El premio Familia ha sido otorgado a la familia Martínez Arregui por entregar su vida a mejorar la de los niños sin familia y, en particular, de los que tienen necesidades especiales. Alejandro y Blanca son padres de dos niños adoptados y de una niña en acogida. Y ante la imposibilidad de material de poder acoger a todos los niños sin hogar en su propia familia, han decidido crear la Fundación Acrescere, como nos cuenta Blanca.
Darles, pues, para que sientan amor, que ayudarles a formar. Organizamos, por ejemplo, los campamentos de verano. Como somos pequeñitos, bueno, pues vamos haciendo poco a poco, ¿no? Y luego está la parte de la campaña grande Ningún Menor Sin Familia, que empezó pues con el Día del Niño el año pasado, que es pues que la sociedad española conozca la realidad, porque somos conscientes de que muchísimas familias acogerían si conocieran la realidad. Y la tercera pata sería apoyar a, pues a lo que normalmente se llaman orfanatos en el tercer mundo.
El premio Visión a la institución ha sido otorgado a la Asociación Persona y Familia, dedicada a la promoción, investigación y formación académica sobre el matrimonio y la familia. Otro de los premiados es Balibán, por su producción La casita sobre la roca, una serie de televisión que a través de dibujos animados, títeres, canciones y entrañables personajes, pretende comunicar la alegría del Evangelio a los pequeños de la casa.
Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar, piedras acarrió, muros construyó.
También la empresa Línea Directa Aseguradora ha recibido el premio Misión por la promoción de la conciliación de la vida familiar, laboral y social entre sus empleados y por su empeño en la promoción de medidas de conciliación. Desde aquí, Mario, felicidades a todos.
16 de noviembre, a grandes trazos, las redes sociales. Nos vamos a dar ya una vuelta por internet para conocer lo que se mueve y lo que se dice en la red de redes. Esta semana, la campaña de oración por una pequeña enferma de 8 años, Lucía Urdiales. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Me he encontrado esta semana con una bonita campaña de oración por la red con el hashtag almohadilla y orrezo por Lucía, que se ha reactivado los últimos días con un vídeo de YouTube que ha recibido más de 87.000 visitas. ¿Quién es esta Lucía? Os cuento la historia. En febrero de 2013, Lucía Urdiales, una niña de 8 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral en la Clínica Universidad de Navarra. Cuando se conoció la noticia, amigos de la familia animaron a rezar una Ave María desde Twitter con la etiqueta "Yo rezo por Lucía". Después de ser operada parecía que todo iba bien, pero en los últimos meses la enfermedad se ha complicado. Por eso, familiares y amigos han seguido animando a rezar por la niña. Colaboran en este vídeo el periodista Lorenzo Milá, La Oreja de Van Gogh, De Vicio, Bertín Osborne, Santiago Segura o el tenista Juan Carlos Ferrero. Supera, como decimos, las 87.000 visitas y esperemos que consigan muchas más. Os dejamos con un fragmento en el que suena De Vicio. Hasta la semana que viene.
Hola Lucía, ¿cómo estás? Y te queremos dar un regalito que te tenemos, que dice así... Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso.
A grandes trazos, 16 de noviembre, la Caridad Internacional. Bueno, pues este domingo te voy a hablar de la Oficina Católica para la Ayuda a las Emergencias y los Refugiados de Cáritas Tailandia, que acompaña a los niños de Myanmar en su búsqueda de una mejor educación. Nos lo cuenta ya Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Viajemos hoy a Myanmar y a la frontera con Tailandia para conocer el trabajo de la Oficina Católica para la Ayuda de Emergencia y Refugiados, la COER, en los campamentos de refugiados justamente en esta frontera. Más de 120.000 personas de Myanmar viven en estos campamentos donde la COER, una rama de Cáritas Tailandia, trabaja con niños vulnerables que han realizado el viaje solitos. Sí, se trata de niños que emigraron solos, sin sus papás, que se animan a la jungla, ¿para qué? Para poder asistir a la escuela. El drama de la emigración nos presenta en este caso uno de los más duros, el de la búsqueda de la educación y de la salud, bienes básicos escasos en Myanmar. En 9 campamentos la COER acompaña a estos niños vulnerables, hambrientos, pobres y, para colmo, susceptibles de abusos. Residentes en internados, los empleados de la oficina los visitan, los asesoran, les hacen un seguimiento cercano para acompañar su ilusión de formarse. Agreguemos a estos niños emigrantes de Myanmar, niños que buscan poder recibir una educación, a nuestra lista de oraciones. Y recemos también por la fortaleza y la seguridad de los 360 empleados de la Oficina Católica para la Ayuda de las Emergencias y Refugiados que los acompañan en nuestro nombre.
Es 16 de noviembre, en un tuit vamos a comentar el Evangelio de este domingo 33 del tiempo ordinario. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Cada una de las gracias que Dios nos da en la vida no son para guardarlas con egoísmo, sino para multiplicarlas con su ayuda en el trato con los hermanos.
Y antes de marcharnos, tenemos tiempo para una reflexión que pueda guiarnos a grandes trazos en este tiempo de nueva evangelización. Cristina.
Vivir, como decía y hacía San Pablo, de forma que nos lleve a gastarnos y desgastarnos por el bien de nuestros hermanos.
Pues así es como debemos vivir. Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós, Mario Alcudia.
Hasta luego, Álvaro Real.
Hasta luego, Mario.
Hasta el espejo a las 2:05. En el control técnico estuvo Miguel Ángel Nicolás. Y a ti, pues te espero, como siempre, a la misma hora en 7 días, al término de la Santa Misa. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.